Pues hoy terminamos la carta a los Romanos. Hoy es el último día donde vamos a ver los últimos versículos. Así que llegamos al final del estudio de esta epístola maravillosa que escribió el apóstol Pablo. Y bueno, por supuesto, después de un poquito menos, de 2 años de estudiarla expositivamente. ¿Se oye con eco, Santi? ¿O se oye bien? No sé, chéquenlo. Expositivamente y versículo por versículo, es decir, consecutivamente, primero que nada, vamos versículo por versículo y aparte exponiendo el texto, que es lo que nosotros intentamos siempre hacer, es decir, tratar de estudiar lo más profundamente posible para poder explicar, ¿verdad?, lo que quiso decir en este caso Dios por medio de Pablo, ¿sí? Esta carta es impresionante, ¿no? O sea, por supuesto, después de haberla recorrido y todo, pues hay cierta nostalgia, ¿no? No sé si ustedes han sido tan edificados como nosotros. No sé si ustedes han sido tan edificados como nosotros. No sé si... No, sí. Sí, sí han sido edificados. Nosotros también, muy edificados. La verdad, es una bendición, hermanos, meterte a la Biblia y preparar una predicación. Yo sé que es un trabajo arduo, es un trabajo... que lleva tiempo, tienes que invertir muchas horas. Ayer yo regresé, según yo, nomás a preparar los últimos detalles, un repaso y la presentación en ¿cómo se llama, Santi? En PowerPoint, pero de Mac, ¿no? La presentación, pues, y no sé, se pasaron 4 o 5 horas, o sea, rapidísimo, es una locura lo que tienes que meterle de tiempo. Pero es una bendición estar meditando en la palabra. Y todo lo que Dios te va diciendo, ¿no? Entonces, hay nostalgia, pero ha sido maravilloso este tiempo. Y saben que, hermanos, no hay otro escrito donde se exponga de una manera tan clara, de una manera tan profunda, lo que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio que habla de nuestra salvación, que habla de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y sus implicaciones para ti y para mí como creyentes. Hay implicaciones para nosotros. Así que espero que tú hayas aprovechado las enseñanzas de esta parte de la palabra de Dios. Acuérdate que aquí no debemos venir nada más a oír lo que se dice el domingo, ya cumplí con Dios. No, esta parte, como decía ahorita Polo, es simplemente, se expone la palabra, estudiamos juntos, pero tú tienes que ir todos los días a repasar. Tienes que repasar las predicaciones, por supuesto. Sí, por un lado, tienes que tener tu tiempo con Dios todos los días, siempre, es bien importante. Entonces, gracias a Dios por esta carta que ha sido tan hermosa. Hay quien la ha llamado la carta magna del Nuevo Testamento, ¿sí? La carta principal. Juan Crisóstomo, gran predicador del siglo IV después de Cristo, la llamó el compendio más completo y profundo de todas las verdades más fundamentales de las Escrituras, y Martin Lloyd-Jones se refirió a esta carta como el escrito más profundo que existe de todo lo que se ha escrito en toda la historia. Eso, así que yo estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones, por supuesto. Así que, mis hermanos, yo creo que tener en nuestras manos la carta de Pablo a los Romanos nos debe llevar a agradecer profundamente a Dios por su misericordia. ¿Están de acuerdo? Profundamente. Es una bendición tener la palabra de Dios. Es una bendición tener la carta de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, a los Efesios, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, los Salmos. Es una bendición que tú puedas tener una Biblia ahí y que no pase nada en este país. Hay países donde no se puede. Hay países donde te pueden encarcelar. ¿Tú estás aprovechando esta libertad? ¿Sí o no? O sea, tenemos que aprovechar esto. Miren, si viene persecución y retiran la Biblia de nuestras vidas, vamos a lamentar muchísimo. Tenemos que aprovechar esto, mis hermanos. Y a manera de un resumen súper resumido, les quiero decir o destacar los puntos de los temas principales que Pablo trata en esta carta, rapidísimo, mis hermanos. Bueno, ahí está el lema de la carta, ahí lo tienen en la pantalla. El Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Entonces, esto creemos que resume muy bien lo que Pablo explica en esta carta. Y aquí están, hermano, los temas principales que Pablo trata. Los voy a leer muy rápido. Si quieres, tómales fotos porque está muy largo. Son 15 puntos. Básicamente dicen lo siguiente. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cristo murió y resucitó para justificar al pecador que cree en Él. Por la fe, el creyente tiene paz con Dios y esperanza de vida eterna. El creyente ha muerto al pecado y debe vivir una vida nueva en Cristo. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios y los guía en su caminar. Los creyentes son adoptados como hijos de Dios y herederos con Cristo. Nada puede separar a los creyentes del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 11. Dios es soberano y cumple fielmente su plan de salvación. 12. Los cristianos deben presentar su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El amor sincero, la humildad y el servicio deben distinguir al pueblo de Dios. ¿Te acuerdas? Dios manda a los más débiles no juzgar a los más maduros. Y a los maduros no menospreciar a los más débiles. ¿Por qué? Porque en un sentido, todo creyente, toda persona que Dios ha redimido verdaderamente, está siendo santificada por Dios. Unos van más lentos, unos van más rápido, pero al final todos van a llegar. Por eso dice Pablo, hasta que algunos lleguemos, así dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, es para todos aquellos que Dios ha redimido. Porque hay en las iglesias muchas personas que Dios no ha redimido, aunque ellos creen que creyeron. Y eso lo estudiamos también la vez pasada. Entonces es importante esto, mis hermanos. Tu vida y mi vida deben manifestar que Dios nos ha redimido. Siguiente punto, los creyentes deben vivir en paz, respetar a las autoridades y edificar a los hermanos en la fe. Y toda la gloria, la honra y el poder pertenecen a Dios por medio de Jesucristo. Así que en conjunto, ahí está la última frase, la carta a los romanos enseña que Dios salva por gracia mediante la fe en Jesucristo. Amén. Dios salva por gracia mediante la fe en Jesucristo y transforma al creyente por el Espíritu Santo y lo lleva a vivir una vida santa, llena de amor y obediencia para la gloria de Dios. Es el punto, el objetivo final, que nuestro Dios sea glorificado. Así que tómenle foto, ténganlo ahí. Si alguien quiere que le mande yo el escrito, se los mando de todo el de esta predicación, con mucho gusto. Entonces, hermanos, enfocándonos en el pasaje que estudiaremos hoy. Si hay algo que debe distinguir a los cristianos, es la amistad sincera, ¿sí? El cariño entre nosotros, la fraternidad, la camaradería. No solo hay un amor ágape, sí es cierto, pero también tiene que haber un amor filial, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay personas que le caen bien gordas a otras personas. ¿Tú crees que eso pase aquí en esta iglesia? No, aquí no, claro, aquí no pasa, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Hay personas que no le agradan a otras. Seguramente Polo, Félix, Adrián y yo no les caemos bien a todos. Hermanos, lo siento, vamos a estar conviviendo toda la eternidad con ustedes, así que acostúmbrense, ¿sí? ¿Cómo? Aguanten, exactamente, ¿no? Pero si hay algo que debe distinguir a los verdaderos cristianos, es una amistad sincera, un cariño, la convivencia, por supuesto, una fraternidad, la camaradería, ¿verdad? Y esto lo vemos en los escritos de Pablo, lo vemos en los escritos de Juan, lo vemos en los escritos también de Pedro, ¿verdad? Es decir, no solo vemos lecciones doctrinales, teología o consejos, que por supuesto es lo más importante. También vemos un amor genuino por los destinatarios de las cartas, de los escritos. Y entender que esto, hermanos, debe ser el resultado. Escucha esto, por favor. Tú y yo debemos entender que el amor sincero entre nosotros y el glorificar a Dios con ello debe ser el resultado de una verdadera conversión que además glorifica a Dios. ¿Sí? Si tú realmente estás en Cristo, dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, ¿qué? Ustedes se lo saben. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, si tú estás en Cristo, tu vida debió haber cambiado, forzosamente. Si sigues igual, entonces sigues en el mundo y vas caminando al infierno. No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, es bien importante entender esto. Así que vamos a orar, vamos a leer el pasaje también que nos toca estudiar hoy. Ahí está el título, mis hermanos. Yo no pude escoger un mejor título para cerrar la carta. Toda la gloria sea a nuestro Dios y Salvador. Es el título de este estudio. Y el pasaje que vamos a estudiar está en Romanos, capítulo 16, versículos 21 al 27. Así que les pido que vayamos a él. Abran sus Biblias en esos versículos, en esta parte, hermanos. Sí. Ahí está. Dice mi colega, que es muy, muy estudioso y siempre anota todo, gracias colega, que el estudio ese lo empezamos el 29 de septiembre de 2024. O sea, casi 2 años estudiando Romanos. Martin Lloyd-Jones lo estudió en 16 años. Por ahí otros, Sujel Michelén en 2 años también. Entonces, bueno, es un estudio que se lleva mucho tiempo. Vamos a leer el pasaje entonces. Dice la palabra de Dios: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? Así que vamos a orar, hermanos, por favor. Gracias, Padre, te damos por esta bendita mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia. Señor, pues no podemos más que agradecerte lo que tú has hecho a través de Cristo. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo a pagar por nosotros en la cruz, a pagar por un grupo de personas que lo único que merecemos es el infierno, Señor. Somos pecadores, Padre, tu palabra lo dice claramente. Somos pecadores. De manera natural hacemos el mal. De manera natural nunca te glorificamos, Señor. Somos egoístas, somos rebeldes, discutimos, aborrecemos, criticamos, murmuramos, Señor. Y tú tuviste misericordia de nosotros. Extendiste tu gracia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas últimas, último pasaje de esta carta, Señor, estos últimos versículos, y sobre todo te rogamos que nos lleves a ser hacedores de tu santa palabra. Oramos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como contexto de lo que estamos estudiando, hasta el pasaje anterior al que estudiamos la semana pasada, acuérdate que la semana pasada hablamos de un tema muy importante, que tenemos que estar atentos siempre dentro de la iglesia, todos los creyentes, y estar muy al pendiente para saber y estar al pendiente de aquellas personas que causan división. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero hasta el pasaje anterior al que estudiamos la semana pasada, nosotros vemos al apóstol Pablo mandando saludos a muchos hermanos que estaban en Roma, ¿sí? Conocía él por nombre a muchos de los hermanos que estaban en Roma y destacaba inclusive su ministerio y fidelidad de ellos, ¿sí? La semana pasada entendimos que habrá enemigos que intentarán dividir a la iglesia, que habrá personas que van a poner trampas, como dice la Biblia, y que van a surgir dentro de la iglesia. No está hablando de gente que viene de afuera, Pablo, está hablando de personas que se levantan dentro de una iglesia, que no son creyentes y que intentan dividir. Y sobre todo, trampas y tropiezos contra la doctrina, contra la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. Por lo cual Dios nos manda a estar atentos, a fijarnos en tales personas y apartarnos de ellos, dice la Biblia, o apartarlos de nosotros. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y acuérdense que yo les puse ahí un como paréntesis de lo que dice Pablo. Dice Pablo, cuando les dije que no se juntaran con los pecadores, fornicarios, adúlteros, todo esto, Pablo no se estaba refiriendo a la gente del mundo. Dice, porque entonces les sería necesario, ¿qué? Salir del mundo. Más bien les dije que no se junten con aquellos que diciéndose hermanos, son adúlteros, son fornicarios, diciéndose hermanos, dice, con ellos ni coman. Vamos por un taco, amigo. No, contigo no voy, perdóname. Eres adúltero, no quieres entender. Claro, si Dios te abre la puerta para que él sea restaurado, gracias a Dios. Pero dice, con aquellos que diciéndose hermanos, se empeñan en pecar, se empeñan en vivir fuera de la voluntad de Dios, lo único que está diciendo la palabra de Dios es que nunca fueron redimidos, ¿sí? Y a partir de este pasaje que estudiaremos hoy, para terminar esta carta, vemos más bien a Pablo mandando saludos de parte de algunos hermanos que seguramente estaban con él, ¿sí? Así que Pablo nos manda primero saludos a algunas personas, miembros de la iglesia de Roma. En el pasaje de hoy, que es que vamos a estudiar hoy, manda saludos de parte de algunas personas que estaban con él. ¿En dónde? Aquí varios dijimos dónde estaba escribiendo Pablo la carta. Adrián lo dijo muy claro. Hermano, ¿de dónde? De Corinto, ¿no? Así es. Él escribió la carta en Corinto. Entonces, había corintios con él, hermanos en la fe, y ellos mandan saludos también, ¿sí? Eran colaboradores de Pablo, pero en medio hace una pausa, que es lo que vimos la semana pasada. Estar atentos a aquellos que quieren dividir la iglesia. Así que esta parte de la carta, hermanos, describe a hermanos fieles, tanto los que mandan saludar, a los que mandan saludar Pablo, como aquellos que, amigos de Pablo, que están mandando saludos a Roma. Y yo creo que eso lo hace de una manera muy importante Pablo, porque precisamente por eso manda la advertencia. Pablo sabía que el enemigo quería dividirlos. Entonces dice, o sea, Pablo está con colaboradores muy cercanos, sabe que en Roma hay gente que es fiel a Dios, y se tengan cuidado porque los van a querer dividir. Así que vamos al primer versículo. Dice aquí el Romanos 16, 21 al 23. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Miren, hermanos, si hubo un discípulo cercano a Pablo y fiel al Señor, ese fue Timoteo, ¿sí? Tal vez el discípulo más cercano a Pablo, viajaba con él, lloraba con él, Pablo lo conoció muy bien, tanto que Pablo, las dos cartas que escribe al final de su vida, se las escribe a Timoteo. Tal vez fue su más cercano colaborador. Pero entendamos algo, y es bien importante esto. Tú y yo sabemos que Pablo era un hombre consagrado, ¿no es cierto? ¿Pablo habrá tenido mal genio? ¿Pablo habrá tenido alguna vez una mala actitud? Por supuesto, tú crees que nomás Pablo y yo tenemos malas actitudes. O sea, también Pablo va a haber tenido malas, también Pedro, bueno, de Pedro quedaron escritas, ¿no? Entonces, pero Pablo era un hombre consagrado al Señor, lleno del Espíritu, y acuérdate, salvado y escogido directamente por Jesucristo. El Evangelio a Pablo se lo predicó Jesucristo directamente. ¿En ese camino a dónde? A Damasco, ¿verdad? Ahí y Pablo ese día nace de nuevo. Dios lo escoge para un ministerio y además era un apóstol. Dice Pablo, soy el último de los apóstoles, pero enviado a los gentiles. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo esto, él necesitaba colaboradores. ¿Sabes por qué? Porque Dios diseñó el ministerio con colaboradores, en comunidad, no con personas trabajando solas. O sea, por eso en esta iglesia, gracias a Dios, hay siervos que se han levantado a ayudar, a servir. Tenemos mucha gente que aquí sirve, ¿sí? Que están en la librería, que están a cargo de los eventos, que están dando estudios, en fin, todo el trabajo que hacen ustedes, hermanos. Fíjate, por favor, lo que vemos en esta lista es muy importante observarlo. Hay un colaborador, ¿sí? Hay un escribano, asistente de Pablo. Hay un hospedador, Gallo, ¿no? Que vivía en Corinto. Pero aparte de ellos, tenemos a un político. ¿Quién era el político? Erasto, ¿no? Hay un político y aparte hay un hermano en la fe que se llama Cuarto. Entre Roma, mucha gente se llamaba así, ¿eh? Uno se llamaba Cuarto, otro se llamaba Quinto, otros así. ¿Ustedes vieron la película de Gladiador? ¿Se acuerdan que había un principal que era el jefe de los de la Guardia Pretoriana? Él se llamaba Quinto, ¿sí? Y así Sexto, así se llamaba. No sé cómo los llamo, yo me llamaría 63 por la edad, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, había un hermano en Cristo también ahí. Y estos hombres, tal vez, pueden ser los mismos, que llevan los mismos nombres y que se mencionan en la carta, en algunas otras cartas o en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Lucio, tal vez sea Lucio de Cirene, que era maestro de la iglesia en Antioquía, eso lo podemos ver en Hechos 13. Jasón tal vez es el de Tesalónica, que lo podemos ver en Hechos 17. No lo podemos asegurar, pero tal vez. Y Gallo seguramente anfitrión de Pablo en Corinto, ¿no? Y Erasto era el administrador de la ciudad. Tenía un alto puesto en una ciudad cosmopolita y grande que era Corinto. ¿Qué vemos con esto, hermanos? ¿Sabes qué vemos? Vemos a Dios salvando a personas muy diferentes entre sí, transformándolas y uniéndolas en su cuerpo para que sirvan y glorifiquen su nombre. Había políticos, había escribanos, estaba Pablo, que era un religioso, en fin, estaba por ahí el hermano Cuarto, hay un hospedador, el colaborador de Pablo, Timoteo. Pero ¿te fijas que hay gentes de todos lados? De diferentes lugares, de diferentes oficios, se dedicaban a cosas distintas. Y es el milagro de Dios. Dios trae gente de todos lados, de todos los extractos sociales, y los reúne en un cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Versículo siguiente. ¿Ve lo que dice aquí Pablo? Bueno, ahorita les voy a dar una nota. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí se repite la bendición del versículo 20. ¿Sí? Pero lo que es interesante es que este versículo, esta frase, no se encuentra en varios de los manuscritos más antiguos. Se han estado encontrando manuscritos de la carta de Pablo a los romanos y esta parte en los manuscritos más antiguos no se encuentra, entonces no se considera genuina. Seguramente alguien la agregó al mandar una copia de la carta a alguien más, ¿no? No es una herejía, mis hermanos, simplemente es lo mismo que dice Pablo en el 20 y es como él se despide. Pero esta parte, todo parece indicar que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Ahora, déjame decirte algo. No hay documento más veraz de la historia antigua que el Nuevo Testamento. No hay documento más verás ni la historia de Herodoto, ni la Ilíada y la Odisea. No sé si ustedes ya vieron la película de Troya, no sé si vieron ahora esta que salió que se llama Odisea, que habla precisamente de los escritos de Homero, ¿no? Bueno, para los historiadores, para la gente que se dedica a la literatura, no hay documentos más, vamos a decir, más valiosos y más verdaderos y más ciertos que la Ilíada y la Odisea, que tiene como 600 copias de los manuscritos más antiguos. Dicen, no, 600 copias, son muchas copias, ¿no? Y coinciden. Pero ¿sabes qué? De cuando Homero escribió a la primera copia en antigüedad, hay más o menos 7-8 siglos, si no es que más, por ahí. Del Nuevo Testamento hay más de 16,000 copias. ¿Oyeron? 600 contra 16,000 copias. O sea, independientemente de que tú seas un ateo, si tú piensas bien y tú aplicas un método científico a esto, estamos hablando del documento más certero de toda la historia. el Nuevo Testamento. Y aparte, entre la copia más antigua y cuando escribió el autor original, no hay más de 60 años, contra 7 siglos o 8 de Homero. Así que tú estás muy seguro de que la Ilíada y la Odisea son verdaderas, son fieles al original. Y lo mismo, por supuesto, la historia de Heródoto, que es otro documento antiguo muy importante. Qué bueno, pero no hay documento más certero que el Nuevo Testamento. Así que dicho esto, este versículo no viene simplemente en los más antiguos, ¿sí? Siguientes versículos, Romanos 16, 25 al 26. Fíjate, por favor, cómo se despide Pablo. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Observen esto, por favor, hermanos. Es una doxología impresionante, ¿sí? Y con esta doxología se despide Pablo. La palabra doxología quiere decir alabanza dirigida a Dios. Doxa quiere decir gloria y logos palabra, ¿no? O sea, palabras que glorifican a Dios. Pero observen bien, Pablo pudo haber dicho simplemente, para terminar, a Dios sea la gloria para siempre. ¿Lo ven? A ver, véanlo bien. Yo, ahorita hicieron cara de ¿qué está diciendo? Véanlo bien. Pablo pudo haber dicho nada más. A Dios, ya me despido, hermanos romanos, los quiero mucho. A Dios sea la gloria para siempre. Es una frase preciosa, ¿no? Sin embargo, Pablo no hace eso. Mete un paréntesis y dice, y ahí pudo haber dicho, a Dios sea la gloria para siempre. Pero dice, al que puede confirmaros, refiriéndose a Dios, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe, a él sea gloria por siempre. Sin embargo, Pablo aprovecha esta oportunidad con este paréntesis lleno de doctrina, y él aprovecha aún su despedida alabando a Dios para fortalecer la enseñanza del evangelio. ¿Pueden ver ahí el evangelio? ¿Sí lo pueden ver? Ahí está el evangelio plasmado también. Es impresionante lo que hizo Pablo. Pablo era un tipo, por supuesto, brillante, pero usado por el Espíritu Santo. Entonces, esta carta a los romanos definitivamente es la exposición más larga y completa del mensaje que Pablo proclamaba. Y aquí él lo resume y dice, mi evangelio. Miren, hay personas que consideran sabias a otras personas, ¿no es cierto? Yo tuve maestros de historia buenísimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un maestro que nos daba comentario de textos, que era un tipo brillante, ¿verdad? Y hay un programa que sale en Canal 22 los sábados que se llama La Dichosa Palabra. ¿Alguno de ustedes lo ha oído? ¿Lo ha visto? ¿O nomás ven el 2? Dios mío. ¿O el 7? Bueno, Dios nos libre. Bueno, ese es un canal cultural, ¿verdad? Y ese canal tiene, pues, música. Ahí presentan a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en fin, todo esto. Y La Dichosa Palabra es un programa de literatura que es bastante bueno. Pero aún esos tipos que son considerados sabios están muy limitados porque no conocen a Dios. Fíjate que una vez dijeron, no, y ahorita se ha descubierto que también había un evangelio de Judas. Y se ha descubierto que hay un evangelio de Pedro. Y se ha descubierto, y dice, y Pablo, dice uno de ellos que se dedica a la parte religiosa. Pablo también tenía su evangelio porque en varias partes dice, mi evangelio. Fíjate cómo dice el versículo. Al que puede confirmaros, ¿según qué? Mi evangelio, ¿verdad? Pablo tenía un evangelio diferente. Es el evangelio de la gracia de Dios, el que predicaba Pedro, el que predicaba Pablo, el que predicaba Juan, el que predicaba Jesucristo, Mateo, Lucas y todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, no es otro evangelio, es el mismo evangelio de nuestro Señor. Y Pablo está hablando de confirmación de Dios para el creyente verdadero. Apunta esto, por favor. Pablo está hablando de una confirmación de Dios que tú y yo necesitamos todos los días para el creyente verdadero. Aquel que es poderoso, dice Pablo, para afirmarlos. Aquí se traduce confirmarlos. Pero en otras versiones dice, aquel que es poderoso para afirmarlos. Hay otra versión que dice, al que puede hacerlos firmes y al que puede fortalecerlos. O sea, Pablo está hablando de esa necesidad de dependencia que tú y yo tenemos de Dios. ¿Tú crees que necesitas a Dios todos los días? Porque muchos les encanta saber que Jesucristo los salvó. Pues, ¿cómo no? Ya no voy a ir al infierno, pero me encanta saber eso. Pero no le entregan su señorío, el señorío de sus vidas a Jesús. Es el punto, ¿sí? Es el punto, es bien importante. Entonces nos habla de esa dependencia que como creyentes redimidos tenemos de Dios. Qué importante es que entendamos los creyentes cuánto dependemos de Dios. Tú tienes que ir con Dios todos los días. Tienes que orar a Dios todos los días. Si tú te pasas días y días y no lees la Biblia, duda de tu salvación. Si no tienes una necesidad de ir con Dios todos los días, mejor pídele que te salve. Porque Dios, cuando pone su Espíritu Santo, cuando pone el Espíritu Santo en una persona, lo lleva a depender de Él. ¿Y sabes qué prometió Jesús? Voy a terminar la carrera que comencé en cada uno. Eso lo prometió Jesús. Si tú no estás avanzando en esa carrera, quiere decir que no la empezaste. Es el punto. Tenemos que ser bien, bien entendidos. Ahorita decía Apolo, aquí podemos predicar un evangelio barato, ¿no? Podemos decir, todos, ya todos los que hicieron una oración son salvos, y predicar la prosperidad, y predicar la sanidad por todos lados, como que todos, ningún creyente puede estar enfermo. Ah, no. Pues entonces no era creyente Timoteo, no era creyente el mismo Pablo, no era creyente Epafrodito y un montón de enfermos, ¿sí? O se predica la prosperidad. Si tú das 10, Dios te promete darte 1,000. ¿Eso dice la Biblia? Esas son herejías, hermanos. Herejías que predican en otros lados. Entonces Pablo habla de esto. Y tú y yo tenemos que depender 100% de Dios. Porque nosotros podríamos predicar así y a lo mejor tendríamos el doble de gente aquí. Probablemente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no hacemos esto? Y estamos conscientes de ello porque queremos ser fieles a Dios. El evangelio no es cómodo para la mayoría de las personas. El evangelio te enfrenta. El evangelio te exhorta. El evangelio te confronta con tu pecado. Y es lo que hace Dios. Pero lo hace para bendición, hermanos. Para bendición de todos. Qué importante es que entendamos esto. Yo creo que como personas redimidas, cuando escuchamos la palabra evangelio, debemos pensar en dos cosas. Por un lado, en lo grandioso de nuestra salvación. Grandiosa salvación, lo que costó, lo que implicó. Y por otro lado, lo que está haciendo Dios al estar santificándonos. Hermanos, ambas cosas son milagrosas. Si Dios te está santificando hoy, es un milagro. Si tú antes robabas, ya no robas como creyente. Si tú antes mentías, ya no mientes, ¿no? Puedes caer en algún momento en un pecado, claro, pero ya no es tu estilo de vida. Y el apóstol dice que todo este mensaje, qué importante es esto, es la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿De qué habla Pablo? ¿Has leído tú esta despedida de Romanos? ¿Aquí ya todos leyeron la carta a los Romanos? ¿Sí? Pues nadie levantó la mano. ¿Alguien ha leído la carta a los Romanos? Sí. Ah, qué bueno. Uno levantaron así, mira, así. Parece que están rascando así. Bueno, realmente, hermanos, hemos leído varias veces la carta a los Romanos. Hemos leído la Biblia en 40 años de creyente. Yo he leído la Biblia muchas veces, pero no me había detenido a meditar tanto y a profundizar tanto en esta despedida, en esta doxología, que es impresionante. Pablo está hablando de la revelación del misterio. ¿De cuál misterio? ¿No? ¿De qué misterio habla Pablo? Oculto desde tiempos eternos, pero que a Pablo le fue manifestado. Esto Pablo lo explica muy bien y extensamente en otra carta, en la carta a los Efesios. Ve lo que dice aquí, Efesios 3, del 3 al 6. Está hablando de esto mismo. Dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos. Aquí Pablo va a decir cuál es ese misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto no lo entendió Pedro al principio, tampoco Juan, tampoco Jacobo. ¿Sí? Cuando es llamado Pedro a que le fuera a predicar el Evangelio a un gentil que se llamaba Cornelio, que era centurión de una compañía italiana, llamada la Italiana, era un centurión romano con un alto rango, ¿no? Y dice que él tiene sueños, entonces ve y di que venga Pedro. Entonces Pedro tiene una visión, desciende un lienzo con comida y cuadrúpedos, reptiles, y oye una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué dice? No, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mí jamás. Y Dios le dice: no llames inmundo, Pedro, lo que yo no llamo inmundo. Entonces Pedro dice: ¿qué onda? ¿Entonces ya podemos comer lagartijas y serpientes? Porque eran reptiles, ¿eh? Y en eso tocan a la puerta, vienen a buscar a Pedro. Entonces vienen de parte de Cornelio estas personas, y Pedro, cuando Dios le dice: tienes que ir con ellos a predicar el Evangelio, entiende que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio se abrió también a los gentiles. Y esto es revelado a Pablo, ¿se entiende, hermanos? Esto es revelado al apóstol Pablo. Por eso dice ahí, en esta parte, que ese misterio era que los gentiles, junto con los judíos creyentes, los gentiles creyentes redimidos, junto con los judíos creyentes redimidos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Y cómo se llama el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, ¿sí? Somos copartícipes, hermanos. Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo llamar a gente de toda la raza, lengua, pueblo y nación para formar el cuerpo de Cristo, que aparte es la novia de su Hijo, la iglesia. ¿Sí? Entonces el mensaje del Evangelio de Cristo estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento sí anunciaban a Cristo, pero no revelaban el misterio en un sentido. ¿Sí? Para Pedro era una aberración juntarse con no judíos. Tanto que cuando él regresa de ver a Cornelio y de predicar el Evangelio y de ver cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos, le reclaman Jacobo y Juan, dice: oye, ¿has entrado a una casa de gentiles? ¿Cómo te atreves, Pedro? Entonces Pedro les explica todo y los deja calladitos. Dice: ¿quién era yo para impedir lo que Dios estaba haciendo? ¿Sí? Eso sucedió. Entonces, ciertamente el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo, pero no el misterio que de los dos pueblos formaría Dios a la iglesia, la novia de Cristo. Pero sí estaba Cristo ahí. Fíjense lo que dice aquí en Romanos, el mismo Pablo dice, Pablo, saludando, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras, ¿acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que en las santas escrituras, que en ese momento era el Antiguo Testamento, Dios había hablado acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, estas escrituras dadas por el mandamiento del Dios eterno se referían a Cristo, pero los profetas no entendían por completo lo que estaban escribiendo. Eso lo dice Pedro en su primera carta. Dice que ellos administraban, pero no sabían bien lo que estaban diciendo. Pero ahora, en la época de la iglesia, sí se entienden sus escritos. Hermanos, ¿y cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es la meta de todo esto? Bueno, ¿Cuál es la meta de la revelación del misterio que le fue revelado a Pablo? Que todas las gentes obedezcan a la fe. Ahí lo dice. Que toda la gente, mira, obviamente está refiriendo a los redimidos. Y yo te voy a decir algo. Si tú eres redimido, vas a acabar obedeciendo a Dios. No quiere decir que no te equivoques. No quiere decir que ya no peques. Pero vas a ser considerado obediente. ¿Sí? La preocupación de Pablo para que el evangelio creciera y se expandiera a todo el mundo se hace evidente aquí. Está hablando precisamente todas las gentes. También se podría traducir gentiles, ¿verdad? Aparte de los judíos, por supuesto, obedezcan a la fe. Y esto es apropiado puesto que él escribió a los creyentes ¿de qué ciudad? ¿De qué ciudad? De Roma. Hermanos, ¿sí saben que estamos estudiando la carta de los romanos? Les hago estas preguntas para que no se me duerman. Ya había varios así medio. Un día que me inviten a su casa, yo también me voy a quedar dormido para que vean lo que se siente. A los creyentes de Roma. Sí, ese es el punto, hermanos. Entonces, era la capital del imperio. Había gente de todos lados. Y por supuesto, de Roma salían los caminos hacia todo el mundo conocido. Por eso hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma. ¿Sí? Estaba la vía Apia, la otra vía, había muchas vías que en aquel tiempo, para que tuvieran piedras y no fueran tan incómodas, ya era un avance muy grande, ¿no? Ahora yo puedo pensar, ¿qué apropiado es esto? Y por eso Juan, el apóstol, cuando escribe el Apocalipsis, dice que ve alabando a Dios a personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Sí? Ve ahí una multitud de personas. Esas son todas las gentes que han obedecido a la fe. La pregunta es, ¿esto que vio Juan ya sucedió o va a suceder? O sea, Juan fue arrebatado y Dios le permitió ver cosas impresionantes del final de los tiempos. Entonces, va a suceder, ¿de acuerdo? Y vio una multitud de gente alabando al Cordero. La pregunta es, ¿Juan te vio a ti ahí? Si tú eres un hijo de Dios hoy, tú estabas y vas a estar en esa reunión de creyentes alabando a Dios. ¿Amén? ¿Quisieras estar ya ahí? Hasta sonó la campana, miren. La última trompeta para que ya nos vayamos con el Señor. Entonces, ¿qué implica esto para mí, mis hermanos? O sea, tú puedes decir, sí, gracias a Dios, que va a haber mucha gente, que vamos a estar alabando al Señor. Pero, ¿qué implica eso para mí hoy? Aquí. ¿Sabes qué? Que la gente se convierta a Cristo y obedezca la fe. Eso es lo que implica para ti y para mí hoy. ¿A qué me refiero? Predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación. Dios te va a abrir puertas. Tú a lo mejor te sabes muchos versículos, conoces bien la doctrina cristiana, conoces la doctrina reformada que viene en las escrituras, que brota de las escrituras, no brota de Calvino, no brota de Lutero, brota de las escrituras, y a lo mejor la conoces muy bien, pero de nada sirve si tú no predicas el evangelio. ¿Esta semana le hablaste de Cristo a alguna persona? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Dios te va a ir abriendo puertas. Y si no le hablaste a nadie, dile, Señor, ayúdame, permíteme ahora que mañana es lunes, ¿no? Que esta semana que comienza, tú me abras la puerta para predicar el evangelio a alguien. Ahora, tu predicación debe ir acompañada de obediencia. Dice Pablo que uno de los últimos propósitos, el propósito final siempre va a ser la gloria de Dios, pero dice que todas las gentes obedezcan a la fe, obedezcan la palabra de Dios, obedezcan lo que Dios dejó escrito. Entonces tu obediencia debe manifestar tu verdadera redención. Si tú realmente fuiste redimido por el Señor, entonces obedeces. Y te voy a poner un ejemplo. Ustedes han oído que yo he puesto muchas veces aquí un ejemplo de Paul Washer, que si tú tienes un encuentro de frente con un tractocamión, no quedas igual, ¿no? Algo te pasa. Por lo menos te da diabetes, si es que no te pasa nada, ¿no? Pero hay un ejemplo, lo menos, ¿no? Y fíjense que ahorita, de veras, no quedas igual, ¿eh? Una vez, yo fui por 8 años más o menos, a dar estudios a San Miguel de Allende todos los lunes, a casa de Miki Carrera, que hoy no vino, porque está aquí su suegra y se iba de regreso a Mérida y todo esto. Pero yo iba ahí, Miki estaba chiquito. Ayer que compartimos un momento con Miki, recordábamos esos tiempos, ¿no? Eso fue en el año 2002. Entonces Miki estaba muy, muy chiquito, todavía joven. Entonces yo iba y venía todos los lunes. Andreita me acompañó muchas veces, también mi esposa Andrea me llegó a acompañar, por supuesto, Raúl, en fin. Y una vez venía yo de regreso y venía en la carretera. Siempre vienes la primera parte. Era muy angosta la carretera cuando yo empecé a ir. Hermanos, el año que empecé a ir, arreglaron la carretera. Y la ampliaron de una manera que seas... Antes sentías los tractocamiones así, mira. Por eso me aplanaron las orejas, así. Sentías así. Era impresionante aquello. Ya después se amplió la carretera, podías hacerte a la derecha, te podían rebasar, tú podías rebasar. Se hizo mucho más cómoda, ¿no? Entonces yo acababas de la carretera y ya te entroncas en la que viene de San Luis Potosí. Y más o menos por Santa Rosa Jauregui venía yo y veo un caballo en la carretera. ¿Tú sabes qué horrendo es ver un caballo a media carretera? Bueno, ver cualquier, un perro, una vaca, lo que sea, ¿no? Estaba el caballo ahí, hermanos. Entonces el caballo se atravesó, en mi carril se paró. Yo empecé a frenar, a frenar, a frenar. Dije, no voy a alcanzar a frenar. Y el tractocamión que venía, que yo había rebasado, como yo empecé a frenar, empezó a avanzar. Y el caballo se paró porque pasó el tractocamión. Entonces dije, no, lo voy a tener que centrar. En ese momento yo me hice a la izquierda, esa fue mi reacción, lo más posible. Pasé pensando que le iba a dar en la parte de atrás del caballo. Y cuando vi, ya había pasado yo. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Ni siquiera lo toqué. Ya nomás vi por el retrovisor al caballo que avanzó, brincó y salió de la carretera. Bendito sea Dios. Hermanos, Dios es impresionante. Y te voy a decir una cosa. No quedas igual después de tener un encuentro con un caballo, aunque no te haya pasado nada. Yo venía, de entrada me cambió el color. Venía yo, bueno, me vi en el espejo así, pálido, bueno, era yo, parecía muerto. Y aparte te queda la sensación, el corazón a todo lo que da. Bueno, déjame darte un ejemplo de un pastor que se llama Nicolás Tranchini. La pregunta es, escucha bien esto, por favor, con esto casi vamos a terminar. ¿Debo esforzarme para hacer buenas obras y mostrar así mi salvación? No contesten, no contesten todavía. Va de nuevo. ¿Debo esforzarme yo para hacer buenas obras y mostrar así mi salvación? No, no va por ahí. Más bien las buenas obras deben ser el resultado de que Dios te salvó. Amén. Eso es lo que debe ser, es lo que debe ser en un creyente. Entendamos bien esto. Santiago, en el capítulo 2, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Tú te imaginas a Pablo? ¡Claro que puede ser la fe salvable! ¿Qué estaban enojados Santiago y Pablo? Por supuesto que no. Debemos entender lo que dice Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven paz, caliéntate y sacíate, o sáciate, pero no les dan las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también dice Santiago, si no tiene obras, perdón, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? O sea, Santiago no está diciendo que tú te salvas por obras. Lo que está diciendo que cuando Dios salva a alguien, su vida cambia y empieza a hacer buenas obras. Es diferente, ¿de acuerdo? Dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Una persona que no tiene obras, evidentemente nunca tuvo fe. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de que realmente hayas tenido un encuentro con Cristo? ¿Hay evidencias en la palabra de Dios de que realmente tú hayas tenido un encuentro con Cristo? Por supuesto que sí. ¿Hay relación entre la fe y las obras? Por supuesto que sí. Un ejemplo, y este ejemplo lo pone lo pone el pastor. Yo llego y toco en tu casa, ¿no? Toco en la puerta de tu casa, perdón, se me movió esto, ahí está. Y cuando tú abres, te digo, oye, fui atacado ferozmente por un león. ¿Qué? Fui atacado ferozmente por un león, ¿sí? Y no hay rasguños, no hay heridas, no hay ropa rasgada, no hay sangre. Entonces me preguntas, oye, espérame, ¿pero te mordió? Sí, por todos lados. ¿Tú me creerías? Y me ves así. ¿Tú me creerías? Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. ¿A qué conclusión llegas? Es muy simple. Cualquier persona que razone un poco, un poquito nada más, dirá que no es posible. Dirá, si realmente te atacó un león salvaje, ¿por qué no muestras que hayas vivido esa espantosa experiencia? O sea, debería, oye, vengo rasgado, fíjate, casi me arrancó una pierna, no sé, ¿no? Santiago nos dice que con Cristo pasa algo similar. Si tú examinas la Biblia, verás que nadie queda igual después de tener un encuentro con Cristo. Absolutamente nadie. Si tú tienes un encuentro con Dios, no puedes quedar igual. Y ahí está Abraham, ahí está Jacob, ahí está Moisés, ahí está Isaías, ahí está Pedro, ahí está Mateo, ahí está la mujer samaritana, ahí está Zaqueo, ahí está Pablo. ¿Pablo quedó igual después de encontrarse con Cristo? Por supuesto que no. Todos aquellos que tienen un encuentro con Dios salen transformados. O vamos a decirlo así, salen para transformación y Dios los empieza a transformar. Entonces, ¿qué pensaría si yo te digo que he tenido un encuentro personal con Jesús y mi vida sigue igual que siempre? Sigo en lo mismo, hablo igual, pienso igual, guardo amargura, sigo en los vicios. Entonces, ¿realmente hubo una transformación? Por supuesto que no. Santiago no está afirmando que somos salvos por obras. Lo que está diciendo es que la fe verdadera produce obras. Si estas obras no están presentes, debemos cuestionar si realmente hemos tenido una experiencia de conversión genuina. La pregunta es, ¿a raíz de que creíste ha cambiado tu vida? Si eras ladrón, ¿dejaste de robar? Si eras adúltero, ¿dejaste de adulterar? ¿Dejaste de adulterar? Si eras borracho, ¿dejaste la bebida? Si eras mentiroso, ¿dejaste de mentir? Si eras tranza, ¿dejaste de transar? Si eras amargado y Dios está trabajando con tu amargura, medita en esto. Medita en esta frase, por favor, que me encantó de este pastor. ¿Puede Cristo, el león de Judá, el creador y sustentador de todo, el que tiene poder para redimir, vivir en mi interior, sin darme un nuevo poder para producir un cambio real? O sea, ¿puede Cristo, que es el creador de todo, mis hermanos, el león de Judá, vive en mi interior y no me puede cambiar? El punto es, tú no te puedes cambiar. ¿Quién te cambia? Cristo, solamente Cristo. Entonces, la fe verdadera transforma. No es simplemente asentir intelectualmente, sí, yo quiero tener a Cristo en mi corazón, claro que no quiero ir al infierno. Realmente hay evidencias de obediencia en tu vida. Ahora, Santiago no está diciendo que debes esforzarte en hacer buenas obras para mostrar tu salvación. No está diciendo eso. Lo que Santiago quiere decir es que tu vida, si no produce obras, no muestra que ha sido mordido por ese león. Es decir, si no hay rastro de Jesús en tu vida, es que nunca fuiste salvado. Un verdadero redimido, ¿qué hace? Evangeliza. Un verdadero redimido ora por sus compañeros de trabajo. Un verdadero redimido ora por la gente de la iglesia, sobre todo por esos que al principio decíamos que te caen gordos. Yo no sé cuántos orarán por mí que les caigo bien gordo. No importa, oren por mí, hermanos. Y yo oro por ustedes. Tenemos que orar unos por otros siempre. Entonces es bien importante. Un verdadero redimido predica la palabra, discipula, ayuda a los hermanos, sirve en la iglesia, pasa por alto la ofensa, tiene misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Juan concuerda con Santiago. Juan escribió, el que dice que ha llegado a conocer a Jesús y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Así que entendamos esto, nadie es salvo por obras, pero nadie es salvo sin ellas. Amén. Nadie es salvo por obras, pero nadie es salvo sin ellas. ¿Sí? Mira, si tú vienes al servicio por obligación, medita en tu vida. Si estamos aquí delante de la palabra de Dios y tu mente está por allá en lo que vas a hacer en la tarde, con los amigos, viendo el celular, mandando mensajes o recibiendo mensajes, medita en tu vida. Medita en tu vida. A lo mejor ni siquiera Dios te ha salvado. Esto es bien importante que lo entendamos. Así que este es tu caso. Si el caso este es tuyo, ve a Cristo. Reconoce que eres un pecador. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Entiende que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir tus pecados y pídele, mejor ruégale que te salve. Y así, si esto pasa, entonces junto con todos los redimidos de todo el mundo y de todos los tiempos, vamos a poder decir, como cierra Pablo aquí, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Y fíjate, Pablo nos hace ver el objetivo final de su bendición. Al único y sabio Dios sea la gloria. Pero es bien interesante. Estas palabras en el original griego, estas primeras palabras, van seguidas de la frase mediante Jesucristo. Es decir, lo que dice aquí, no sé por qué, bueno, aquí no me aparece aquí, pero acá sí, ok. Lo que está diciendo Pablo en un sentido es, al único y sabio Dios, déjenme ver aquí, perdón. Dice, al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, así está la frase en griego, sea gloria para siempre. Al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea gloria para siempre. Así es como está la frase en el original, así se las quise decir. Entonces, esto indica que la sabiduría de Dios se manifiesta de manera suprema a través de Cristo. Y hablando de Cristo, Pablo le dice a los colosenses, no apareció ese versículo ahí, yo aquí se los leo, en quien están escondidos. Perdón, hermanos, ya me movió esto todo. Ahí ya estamos bien, perdón. Entonces, hermanos, ya lo de Colosenses ya se los había puesto. Dios, en última instancia, es quien debe ser alabado porque a Él pertenece la gloria. Así que, la última frase. Al haber estudiado esta carta, que nos muestra tan clara y maravillosamente el Evangelio de la gracia de Dios, nuestra condición de pecado, la obra redentora de Cristo, su trabajo de santificación en sus hijos y su promesa de gloria junto a Él para siempre, lo único que nos queda es clamar, tú y yo como creyentes, es lo que está aquí, precisamente. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza sean solamente para nuestro gran Dios y para su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Están de acuerdo con la carta, con todo lo que estudiamos? Repásenlo, hermanos. Ahí están las predicaciones. En vez de ver la serie que no te quieres perder, el capítulo 1834, que ya mero termina la serie, ¿verdad? Dedícale un tiempo en la semana a repasar las predicaciones. Por lo menos un día. Y otro día discípulate. Y otro día ven a la reunión de oración. Así que aquí terminamos la carta, mis hermanos. Ha sido una bendición poder recorrerla. Así que vamos a despedirnos orando. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Te damos gracias porque, a pesar de nosotros, tú has sido misericordioso y fiel a tu pacto, Señor. Tú prometiste a Jesús desde siempre, desde el libro del Génesis, Señor. Y Padre, Jesús vino, cumplió perfectamente con todo tu plan. Nos ha redimido, nos está santificando. Y Señor, nos promete estar con Él eternamente en la gloria. Gracias por esto, Padre. Pero llévanos a meditar a nosotros si realmente estamos en Cristo. si realmente están esas buenas obras en cada uno de nosotros, si realmente te amamos a ti sobre todas las cosas, si realmente amamos a nuestra esposa y la tratamos como tú nos pides que la tratemos, Señor, como un vaso más frágil, si cuando nos equivocamos le pedimos perdón y tú nos restauras, si realmente estamos tratando a nuestros hijos como tú quieres que los tratemos, Señor, no provocándolos a ira, sino enseñándoles y, por supuesto, disciplinándolos siempre que sea necesario, Señor. Si realmente estamos evangelizando, predicando el evangelio a nuestros vecinos en vez de criticarlos, no te conocen a ti, Señor. Es absurdo criticar a una persona y exigir que tenga una conducta cristiana cuando ni siquiera te conocen. Si estamos orando por nuestra presidenta, si estamos orando por los gobernadores, por los presidentes municipales, por todos los cuerpos legislativos de este país, Señor, por las dos cámaras, si estamos orando, Señor, por nuestros compañeros de trabajo y llevándoles el mensaje del evangelio, ayúdanos, Señor, perdónanos porque hemos sido negligentes. Perdónanos, Padre, porque al estudiar esta carta vemos la profundidad y la importancia del evangelio. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Y llévanos a conocerte más cada día, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Bendice esta iglesia. Guíanos en todo. Y gracias por habernos permitido estudiar esta preciosa carta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.